Cada engranaje hace que funcione. Cada elemento encaja para un fin ulterior. Desde este instante y por 60 minutos, Giorgio Sofos echa luz sobre algunos asuntos oscuros. Esto es Conspiraciones.
Buenas noches. Bueno, este es otro programa de Conspiraciones. Bueno, y hoy hacemos un programa más cultural. Veníamos con una seguidilla de economía, de finanzas, historia, con personas emblemáticas que hizo historia. Pero bueno, ahora nos toca un poquito lo cultural y de la mano de Nicolás Castillo, que bueno, es músico, pero también es muy culto y también tiene cosas así de literatura. Así que hoy hacemos Lovecraft. ¿Cómo andas, Nicolás?
Hola, Jorge, para vos.
Bueno, sí, él también diseñaba la música muy... Carpenter, ¿no?
Claro, o sea, la gente conoce tanto sobre eso que muchos de los elementos ya quedan como en la... En la gente como el término Lovecraftiano, y uno tiene que hablar sobre qué es eso, qué es el término, porque uno ve una película y dice, no, esto tiene elementos Lovecraftianos, tiene cosas que vos decís, pero esto te remite a otro tipo de autor, que no es el terror normal, o sea, el terror que vos ves quizás en otro tipo de películas, con sustos, con fantasmas. Acá hay otro tipo de horror, que es lo que es el horror cósmico, o sea, el horror fuera en el espacio, que es lo que sucede un poco con La Cosa también. La Cosa, lo que pasa es que encuentran un ser alienígena en el hielo y lo despiertan, y básicamente en la película, sin entrar en spoilers, es la tragedia que sucede después de que el alienígena despierta. Entonces, hay muchos elementos en Lovecraft que han quedado a partir de él, y en las adaptaciones quedan como con el término Lovecraftiano. Por ejemplo, no sé si vos conocés, ahí está el dios más conocido de Lovecraft, que es el dios que creó en el primer cuento del ciclo de sus propios mitos, que es Cthulhu. ¿Vos conocés ese dios? ¿Ese dios que él creó? Bueno, es un...
De África me suena.
No por...
me suena Zulu.
Es que justamente pasa eso, los nombres que él pone, como Azathoth, Shub-Niggurath, Nyarlathotep, Cthulhu, son nombres impronunciables. Él lo que hace es como no son en idioma humano, no hay manera humana de pronunciarlos. Entonces, el primer relato que él hable con su ciclo de este tipo de historias es La Llamada de Cthulhu. Entonces, ¿qué es lo que llamó tanto la atención con ese cuento? Es que directamente presentaban a una entidad monumental que tenía descripciones que eran difíciles de concebir en la mente. Por ejemplo, tenía alas membranosas y de repente en el rostro tenía tentáculos que le salían. Que hay algo que vos no sé si viste, Piratas del Caribe.
Sí.
Piratas del Caribe, Davy Jones tiene la cara que es Lovecraftiana, porque está sacado de ese monstruo que es Cthulhu. Entonces, ese tipo de monstruo se ve en muchas cosas. En los videojuegos también hay mucho. Se ve, no sé si conoces tanto de videojuegos, pero hay Bloodborne, que también tiene ese tipo de monstruos, tentáculos, esas cosas. Es como que van usando ciertos elementos que lo utilizan para sus historias, pero son basadas en estas historias que creó este escritor, que han quedado en la posteridad y se reutilizan. Por ejemplo, Alien, por más que está basado en son monstruos originales, pero el terror en esa situación, en una situación tan peculiar, tan pequeña, tan alejado y tan encerrado en un solo lugar, también corresponde muchas de los cuentos que que pasan en Lovecraft, aun cuando no es una adaptación de Lovecraft. Si vos me preguntás qué adaptación de película hay que sean buenas, y la verdad es que yo solo conozco una, y no es del género de terror, que es una historia que no corresponde a los mitos que él creó, pero sí a un cuento de terror que se llama Herbert West, el reanimador. Y la película es una adaptación que hasta podríamos decir que es bizarra, que no es una cuestión, saca el carácter terrorífico que puede llegar a tener el cuento, y le agrega casi hasta cierto sentido de comedia negra. Y la película es excelente, pero es la única adaptación, y aún alejándose del carácter que tiene el cuento, y si vos te metés en ese mundo bizarro que te presenta la película, es una de, quizás de la, una de las mejores adaptaciones. Si no la otra, que es una adaptación de uno de los mejores cuentos de Lovecraft, que es El color que cayó del espacio, y es, esa película se adaptó hace pocos años y la protagonizó Nicolas Cage, que es sobre una familia en una casa en un campo, donde de repente cae un meteorito, y ese meteorito tiene de un color que es incomprensible para las personas, y ese es un ser, ese meteorito, y que termina haciendo una especie de putrefacción en todo lo que va agarrando y todo lo que va tomando cada vez más y más, y la gente que está cada vez más cerca de ese meteorito se está volviendo loca. Sí,
bueno, para orientarnos, fechas de los libros, porque eso lo que vos estás describiendo es muy clásico, ahora. Claro, o de películas de los 40, de los 50, ¿no? Que cae un meteorito y se empezaba a transformarse y toda la gente corría, ¿no? Ese género de terror que... Que hoy lo ven y vos decís, bueno, medio tonto, ¿no? Hoy en día, pero...
Pero ese género de terror era muy común en la época. ¿Y qué era lo que pasaba en la época que de repente surgieron tantas historias de lo raro, de lo extraño? En ese momento, no muchos escritores podían publicar sus libros o tenían cierto tipo de dificultades para conseguir cierto dinero para poder subsistir. Y surgió... En esa época, a principios del siglo, lo que se llama la revista Pulp, que también es conocida como Pulp Fiction, que es una película de Tarantino que no tiene nada que ver con... Tiene algunas cosas que ver, pero en realidad el Pulp Fiction es unas revistas que salían en esa época, entre los a principios del siglo XX, que eran revistas baratas, el pulp era el material de madera con que se utilizaba para hacer las revistas, y era un material barato. Entonces eran como revistas muy baratas y surgían ese tipo de cuentos. Y de ahí lo que surge en la revista de pulp era que habían surgido revistas famosas en ese momento, que eran Weird Tales, Amazing Tales, cuentos asombrosos, y surgían estas historias fantásticas. Sí. Y ahí es donde nos estamos poniendo en contexto, que es en los años 20, en los años 30, empieza a escribir este escritor del cual vamos a hablar hoy. Y aún así este escritor no tuvo tanto éxito con las revistas, publicó realmente muy poco, y la verdad que es un escritor que ha vivido en la pobreza hasta los últimos días de su vida. Y lo que sucedió es que la fama le surgió después de la muerte. O sea, de Lovecraft, estamos hablando de Lovecraft.
Bueno, describamos más o menos que murió cerca de la Primera Guerra Mundial, ¿no?
1937.
Ah,
nació en 1890 y murió en 1937.
Sí, me estaba confundiendo.
No hay problema. Tuvo una vida difícil, siempre con problemas de dinero, era una persona que era bastante alejada de la sociedad. Lo que pasó fue que en 1890, o sea, él nace en 1890, se le muere el padre a muy temprana edad de Lovecraft. El vínculo con la madre nunca fue bueno. La madre, hay testimonios de la gente que rodeaba a la casa de Lovecraft diciendo cómo la madre explicaba que tenía un hijo tan horrible que se ocultaba de la gente, Si vos viste las fotos de Lovecraft, tiene una cara particular, pero bueno, sí. Para la madre era un ser horrible, y por eso se ocultaba de la gente. O sea, el vínculo que él tenía con la madre era complejo. Cuando muere la madre, él se muda, se casa y se muda a Nueva York, él teniendo una muy mala experiencia en Nueva York, porque también hay que comentar que en muchos de los cuentos, y él mismo, Lovecraft, era racista y tenía muchos problemas con la gente que lo rodeaba, y muchos de sus cuentos tratan sobre que los malos son o hombres afroamericanos o hombres árabes. Él tuvo un gran problema con la sociedad del momento, no la pasó bien en Nueva York, se separa de la mujer y vuelve a su lugar, que era Providence, y ahí en donde se queda con una de sus tías hasta el fin de sus días. Él quedó solo en su casa escribiendo y escribiendo.
Vida solitaria.
Vida completamente solitaria. Era una persona que no cuidaba tampoco su salud, y a los últimos años de su vida empezó a sufrir de cáncer en los intestinos, y cuando finalmente decidió ver por su salud ya fue demasiado tarde, y murió en 1937. Y después de eso surgió todo lo que...
¿En qué edad más o menos él empieza a desarrollar esto de la literatura? ¿O años de las publicaciones y esto?
En realidad no publicó mucho. Se habla de lo poco que ha publicado, porque eso es realmente otro tema. Es realmente muy interesante porque no solo escribía para él mismo, sino que también fue ghostwriter de otros escritores. Cuando nosotros hablamos de la literatura de Lovecraft, una de las cosas por las cuales también he investigado mucho, y era difícil de conseguir sus cuentos, o por lo menos saber dónde buscarlos, es que muchos de sus cuentos o eran de Lovecraft o eran de Lovecraft y alguien más. Entonces, una gran cantidad de cuentos eran colaborativos, o surgía de que tenía una gran cantidad de escritores amigos y le daban una idea y compartían el cuento. Entonces Lovecraft lo escribía o corregía trabajos de otros escritores. Entonces también ha sido difícil encontrar un poco los cuentos, porque tiene una cantidad de cuentos que cuando vos vas a la librería y vas buscás la obra de Lovecraft, vos tenés la obra de Lovecraft en tres volúmenes y vas a encontrar la obra completa de él. Pero después hay otros libros que tenés que buscar en otros lados, que son libros que han sido sobre los mitos de Cthulhu, que han sido colaborativos. Y ahí es donde viene el tema sobre la creación de los mitos.
Ahí le vamos a pedir a Ricardo un poquito de música de fondo, apenas así... No, así lo grabamos y escuchan un poquito la gente mientras que seguimos hablando de sus obras y todo lo que es esto Lovecraft. Bueno,
déjame, si puedo,
dale,
leerte un pequeño pasaje que después te explico de cómo viene el pasaje. Una auténtica indignación fulguraba en sus ojos. Y si existiese un horror más grande, prosiguió, y si seres perversos de alguna otra parte del universo decidiesen invadir este, y si no pudiésemos verlos, y si no pudiésemos percibir su presencia, y si fuesen de un color desconocido en la tierra, o más bien de un aspecto que careciese de color, y si tuviese una forma desconocida en la tierra, y si fuesen tetradimensionales, tuviesen 5, 6 dimensiones, si tuviesen 100, o no tuviesen dimensiones y existiesen no obstante, ¿qué haríamos? ¿No existirían para nosotros? ¿Existirían si nos causaran dolor? ¿Y si no fuese el dolor, el calor o el frío, ni nada que conozcamos, sino un dolor nuevo? ¿Y si afectasen algo más que nuestros nervios y llegasen a nuestro cerebro de una manera nueva y terrible? Y si hiciesen sentir de un modo nuevo y extraño e indecible, ¿qué haríamos? Tendríamos las manos atadas. No puedes defenderte de lo que no es, de lo que está dotado de mil dimensiones. Imagina que, devorando, pudiesen estos seres abrirse camino hacia nosotros a través del espacio. Siento que eso era lo que he intentado escribir. Quería hacer que mis lectores sintiesen y viesen a ese ser de otro universo, de más allá del espacio. Podría insinuarlo, sugerirlo fácilmente. Cualquier idiota puede hacerlo. Pero quisiera describirlo realmente. Describir un color que no es color, una forma que es amorfa. Un matemático podría, quizás, sugerirlo. Habría extrañas curvas, ángulos, que un inspirado matemático en pleno frenesí de cálculo podría bosquejar vagamente. Es absurdo decir que los matemáticos no han descubierto la cuarta dimensión. La han vislumbrado frecuentemente, se han acercado a menudo a ella, la han intuido infinitas veces, pero son incapaces de demostrarla. Conozco a un matemático que jura que vio alguna vez una sexta dimensión a los sublimes seres del cielo en alguno de los cálculos diferenciales. Desgraciadamente no soy matemático. Soy tan solo un pobre loco artista y creador, y este ser del espacio exterior se me escapa completamente. Lo que estamos leyendo es un texto de un cuento de un amigo de Lovecraft, que es Frank Belknap Long, en donde él pone una conversación que tuvo con Lovecraft. Entonces, este es como sería, él estaría describiendo a Lovecraft y qué era lo que quería buscar en uno de sus cuentos. Porque también estaba esta cosa de que a veces los autores se nombraban entre ellos en los cuentos o aparecían en cuentos de otros escritores. Entonces
eso lo hacía mucho también Borges con Sábato, tenía unas cosas de esas de
Borges y Lovecraft es otro capítulo muy interesante.
Pero seguí con lo que venías, no quiero interrumpir
tanto. No, el tema es esta búsqueda de un nuevo terror desconocido, de que no es que inclusive el mismo Lovecraft hablaba sobre los terrores que habían aparecido hasta su época, inclusive con Edgar Allan Poe o otros autores famosos. Es como terrores que pueden llegar a venir de los relatos folclóricos de la época. Vampiros, fantasmas, demonios. Lo que Lovecraft buscaba, más que nada, era un enfoque un poco más científico sobre el terror. La idea del miedo a lo desconocido, de que hay algo que está entre nosotros o que no podemos percibirlo y que nos puede llegar a afectar sin saber que sin saber que está ahí. Esa es una parte de la búsqueda de los temores, de los horrores en Lovecraft. ¿Cómo decirlo? A ver.
Y es así también que él explota. Porque, bueno, ahí había un grupo que decía Noviembre Nocturno, si bien insinuó, él hacía muchas referencias sobre temas de terror, ¿no? O del horror, frases, ¿no? Emblemáticas que quedaron sobre el horror, pero también sobre el horror y la realidad, ¿no? Y si fue bien explotado de este el género del terror y todo, ¿hasta qué punto está mezclado la realidad, el horror, la ficción y esos portales también que pueden entrar de otro mundo, ¿no? Se dice de otro mundo, pero bueno, los demonios y todo eso están ahí.
Él quiso alejarse un poco de eso y se habla bastante de lo que es la filosofía del cosmicismo. La idea del cosmicismo es lo insignificante de la humanidad en el vasto universo. O sea, lo que a vos te afecta en la realidad, como lo que vos haces, lo que querés hacer en tu vida, es insignificante en el universo. No tiene sentido, no tiene relevancia. Y parte de eso es como una de las semillas que Lovecraft intenta buscar para crear el horror de que realmente somos insignificantes. Es como decir, que hay una, como hay una frase que dice, hay una hormiga que solo ve en dos dimensiones y de repente ve una persona. Es, en ese caso, la existencia de esa persona es incomprensible para la hormiga. Ese tipo de situaciones es lo que busca Lovecraft. Es como seres interdimensionales que es imposible de describir en su literatura. Parte de eso es justamente el encanto de leer Lovecraft, que es que es muy difícil de describir. Él no te describe exactamente lo que quiere. Él te dice no, que hay formas que no tiene sentido o que hay dimensiones que es muy difícil de explicar. Entonces forma parte del lector también crear ese universo junto con Lovecraft. Porque él te muestra, y en uno de sus cuentos, que es quizás uno de los más difíciles de comprender, que se llama A través de la puerta de la llave de plata, donde una persona con una llave de plata entra a un portal dimensional a dimensiones que son difíciles de explicar. Y casi en un momento llegas en el cuento y hasta estás confundido, no sabes dónde estás parado. Entonces, no solo por unas cuestiones de espaciales, sino temporales. El tipo puede llegar a ver y sentir...
como un charrajero, como un de la Matrix.
Más o menos. ¿No? Exacto. Pero no solo así, sino que el tipo ve su futuro y su pasado y cada cosa que hace en esa dimensión afectaba a su futuro y su pasado. Entonces, empiezas a hacer saltos temporales y es muy... Entonces, la idea es que quizás no hay nadie que te está atacando, sino que la persona está en una situación... decidida por la persona a meterse en ese tipo de cosas, en una situación donde no puede salir o está en una situación que ya quizás no hay un retorno. Generalmente para los personajes de Lovecraft hay dos terminaciones, o sea, hay dos finales en los personajes de Lovecraft. Uno es la locura, dos es la muerte. Es así. La idea de Lovecraft es que nosotros vivimos en una isla de ignorancia y si estamos todos vivos es de casualidad. El hecho de querer saber más conocimiento pone en riesgo nuestra propia existencia. Y no solo nuestra existencia, sino nuestra propia salud mental. Entender ciertos horrores o ciertas cosas que suceden en el universo nos afectarían nuestro propio sentido del raciocinio. Y eso es parte de lo que provoca el miedo. O sea, imagínate que Lovecraft creó una gran cantidad de dioses, de dioses terroríficos, como lo que estamos hablando de Cthulhu, dioses que son realmente no solo difíciles de describir, sino que son horrorosos, grotescos. Y lo llamativo es que esos dioses no le importan los humanos. O sea, viven en la suya, la existencia de los humanos no los afecta. Entonces, eso es parte de cómo él armaba los dioses o armaba las historias, que directamente los dioses no son ni malos ni buenos, solo existen y las interacciones de los humanos con ellos son los que los ponen en riesgo. Entonces, o sea, y no solo eso, sino que ya conocerlos o verlos simplemente los hace llevar al borde de la locura. Eso es un modo de ver el terror muy interesante, porque la verdad quizás nadie los está atacando. Lovecraft tuvo grandes amigos en su vida, por más que él siempre ha sido una persona recluida, donde no tenía contacto con otras personas, pero es quizás una de las personas que tenía la mayor cantidad de cartas escritas, o sea que realmente no. Tiene más de 100.000 cartas escritas. Tenía
una gran cantidad de... Y sí. Él devolvía, hacía devolución de las cartas.
De las cartas. Mirá. Realmente tenía un círculo, que vamos a llamar el círculo de Lovecraft, que es la cantidad de gente que ha sido le ha llamado la atención estos cuentos y se han querido sumar a lo que proponía Lovecraft. Uno de los amigos que tuvo Lovecraft es una persona... quizás es conocida, pero no en el ambiente de los escritores, que se llamaba Harry Houdini. Harry Houdini le presentó una idea, y hay un cuento de Lovecraft que es Lovecraft, Harry Houdini, que se llama Bajo las Pirámides. Entonces, sin entrar en tantos spoilers, o sí entrando en muchos spoilers, la idea es de que el personaje, en este caso un mago, hace un viaje a Egipto y por circunstancias termina siendo un campamento o llevando a una especie de recorrido y termina pasando la noche en una de las pirámides. El problema fue que bandidos o el hecho de hacerle quizás una broma lo agarran a este mago y lo tiran debajo de las pirámides a un pozo que iba a un sótano o sea uno de los pisos inferiores de la pirámide, y él está en la oscuridad total, y en esa oscuridad empieza a ver cosas que no puede creer que existan, como una especie de ceremonial de seres que no puede describir, haciendo cosas que no va a describir jamás, porque quiere creer que han sido una imaginación, que ha sido algo, que ha sido solo un sueño, y termina yéndose para no caer en la locura, teniendo que escapar de todo eso, porque imaginando que podían llegar a verlo.
Eso yo lo veo como algo real y no lo quiso decir, ¿no?
Pensá en eso, que quizás él no tenía un contacto con esos monstruos o con esa realidad, pero ya con solo verlo lo afectó de tal manera que era o huir o morir de la locura en ese momento. Entonces, muchos de los cuentos es eso, no hay un vínculo entre lo que está sucediendo, o sea, como que la cuestión sobrenatural realmente es solo un recurso, no el fin de la narrativa. Entonces, pensando en este cuento, lo único que el tipo vio fue algo que no debería haber visto e irse. Pero la descripción de cómo él fue tirado dentro de las pirámides, sufrido, tratando de salir, porque lo habían atado en la soga, tratando de salir de la soga y tratando de ver cómo escaparse en la oscuridad total y ver cosas que no debería haber visto, es parte del cuento de terror. Solo estoy hablando de un cuento corto, ni siquiera entré en las novelas largas, pero en los relatos largos. Entonces, pensá en cómo mira la idea del terror. La idea del terror es que quizás no les importamos a los seres, no nos van a atacar quizás, pero ya el hecho de saber que existen, salir de la ignorancia, es lo que nos vuelve locos. Así que es una parte interesante de...
Y hablando de seres y todo esto, hablaba de energías, de cómo consumían a las personas o cómo a los dioses o monstruos los realimentaba o cosas así.
Lovecraft tenía varios... Hay que entrar ahora al tipo de narrativa que él hacía. Él tenía varios estilos de cuentos.
Sí.
Uno era el cuento corto, como lo que yo te estaba describiendo. Pues eran los relatos un poco más largos. Y después, esos relatos más largos tienen cierta temática. Algunos iban por lo onírico. Algunos iban a los seres universales o seres extraterrestres. Y otros iba a seres que estaban dentro del propio planeta. De la Tierra.
Sí.
Entonces, sin entrar ahora en muchos de los detalles, hay dos relatos, yendo para lo que vos dijiste, estos sí. Son interesantes en ese sentido. Uno es un relato que habla sobre dos personas que se encuentran, y una persona le dice: mira, yo creé esta máquina por la cual puedo ver seres que están entre nosotros, que no los podríamos ver si no estuvieran. Entonces, le dice: no te creo. ¿Cómo es? ¿Cómo puede ser eso? No, vos sentate y lo más importante, no te muevas. Entonces, prende la máquina y de repente empieza a ver como seres sin forma flotando, como que fueran incorpóreos. Y el tipo no puede creer. O sea, como que de repente esa máquina empezó a...
Una máquina que como de film algo.
Exacto, o sea, como fuera una máquina donde
un reproductor luz, de cine.
Exacto, sí. Exacto, y de la luz empezaban a aparecer en el aire ciertas criaturas que incorpóreas. Y el cuento termina que, bueno, uno de ellos se mueve, una de las criaturas lo ve y termina asesinándolo o llevándolo. El otro cuento es la música de Eric Zang, son cuentos cortos estos, son relatos muy pequeños. En este caso, un violinista que hacía una música experimental, es muy divertido, hacía una música experimental tan rara, tan extraña, que abría portales dimensionales con su música.
Mirá.
Eso es el cuento, ¿eh? O sea, él quería estar tranquilo, encerrado en su casa, y él tocaba música que las de afuera decían, pero que esto es horrible, esto es grotesco. Y el tipo no. Después descubren que abría portales dimensionales con su música, y el cuento termina de que, bueno, uno de esos encuentros interdimensionales sale mal. Y el tipo desaparece.
Bueno, hay un italiano, un violinista, que se lo... no leí profundamente, pero se lo vincula con que era satanista o algo así. No, ya no sé si es muy Lovecraft esto o fue verídico, ¿no?
Es que hay que separar lo que son los cultos satánicos con lo que es Lovecraft. Por ejemplo,
o lo mito.
Exacto, ¿no? Porque lo que hace Lovecraft es crear cierta cantidad de historias que muchos después recordaron como los mitos de Cthulhu. Cthulhu porque fue el primer relato en donde aparece este tipo de dioses.
Sí.
Y es donde ahí se empieza a sumar escritores, porque también les agradó este universo que planteaba Lovecraft, y de repente cada escritor agregaba su propia narrativa al universo. Y mucho de lo que sucede son relatos donde hay un libro que se reitera mucho. Ese libro es el Necronomicon, que es un libro que apareció en la película Evil Death, pero no tiene nada de Lovecraftiano, pero aún tiene un en ese sentido la película sí tiene un sentido más satanista. La idea del Necronomicon es como una especie de libro que invoca dioses. Que invoca a estos dioses que de los que te estoy hablando. Esas invocaciones siempre terminan mal. Entonces siempre hay un ceremonial, hay un culto, pero generalmente siempre esas invocaciones tipo, como no sé, no se me ocurre ahora películas, pero tipo cuando hacen Ouija, esas cosas, generalmente
bueno, claro,
ese tipo
dicen,
de cosas.
Sí, dicen la religión que sí, el Ouija es algo, ¿no?
Pero ciertas invocaciones están... que no tenés que hacer y que suelen salir mal. Siempre en los cuentos de Lovecraft hay un libro que se reitera. En realidad hay varios libros que se reiteran, pero el más conocido fue Necronomicon, que fue tan conocido que superó al propio autor. E inclusive hay escritos sobre el Necronomicon que no tienen nada que ver con lo que escribió Lovecraft, porque Lovecraft justamente lo que estaba diciendo es ciertamente es ser poco detallista, es decir, lo que hace el libro pero no lo que dice. Entonces vos, lo que hace el libro es tan terrible, tan dramático, que no sabes, o sea, vos tenés que imaginarte lo que dice el libro. Lo interesante es que tan famoso se hizo también en la época de Lovecraft que él tuvo que escribir un pequeño párrafo hablando sobre la historia del Necronomicon, que está hecho por el árabe loco Abdul al-Hazred en el año 700. Al-Hazred es la manera en cual la gente lo conocía a Lovecraft cuando era chico. Al-Hazred quiere decir el que todo leyó en inglés. Pero lo puso, ese nombre que era como su propio sobrenombre, lo puso en el autor del Necronomicon. Y lo interesante del Necronomicon es que hay un último párrafo en donde habla que hay una copia que está guardada en el Museo Británico. Hay otra que se encuentra en la Biblioteca Nacional de París y otra que se encuentra en la Biblioteca de la Universidad de Buenos Aires.
¿Eso quién? ¿Mismo Lovecraft?
El mismo Lovecraft puso eso. Donde...
¿En qué año?
Es viejo, viejo, sí.
Viejo,
sí.
Más viejo que Borges.
Exacto. Borges...
Bueno, Borges en aquella época, cuando fallece él ya estaba en crítica. Que está acá. Estuvo acá nomás crítica ahí en Avenida de Mayo, pero bueno, para más o menos ubicarnos fechas, el que te decía el violinista este, Niccolò Paganini.
Ah, sí, Niccolò Paganini, el violinista, sí.
Sí, 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 dicen que tenía
que habría
hecho pacto, no sé.
Acá me están diciendo que no. Dice me están no. diciendo que no.
Bueno, pero sale en todos lados, escrito en todos lados.
Borges se burló un poco de esto y hizo un fichaje en la Biblioteca Nacional sobre un sobre que existía un libro Necronomicon en la biblioteca. La historia de Borges con Lovecraft es complicada. También
bueno,
podemos
yo
decir
voy a
que...
referirnos ahí. Bueno, ahí en la biblioteca esa, antes fue una famosa familia que tiene toda la urbanización ahí, porque es todo la isla, le dicen, justo al lado, porque es una parte que sobresale. Bueno, de todo eso, era una familia que viene de años, una dinastía de una familia aristocrática, y tenía eso también, que se lo había donado a Perón. Ahí vivía Perón.
Mira.
Y ahí bombardearon también a Perón en el 55. Avenida de Mayo, ahí donde vivía, y después con los años lo fue deformando y la Biblioteca Nacional quedó, lo hizo este Corinto Testa, hizo la biblioteca, y Borges era antiperonista, total, ¿no? Y por eso también viene de que seguramente, bajo estas influencias políticas, ¿no?, invocaba que, bueno, se atesoraba un libro de terror, ¿no?
Hay una película argentina basada en este en esta cuestión de Borges haciendo el fichaje del Necronomicon. Las adaptaciones a películas sobre las historias de Lovecraft son difíciles. Pero bueno, el tema es que Borges nunca le gustó a Lovecraft. Siempre tuvo... Y eso es un poco lo extraño de Borges. Borges pasaba por diversas etapas en su vida. Entonces, la primera etapa con Lovecraft es que no le gustaba para nada. Le parecía que era una parodia de Poe. No recomendaba leerlo. Estamos hablando del 67. Y inclusive... Lovecraft jamás conoció a Borges. O sea, el primer cuento que aparece de Borges en Estados Unidos es 11 años después de la muerte de Lovecraft. Pero sí, Borges leyó mucho de Lovecraft y nunca le gustó. Entonces, inclusive en el prólogo de Crónicas Marcianas, que es un prólogo de Borges también, habla mal de Lovecraft también. Hay una mención específica que no le agradaba a Lovecraft y que no consideraba que fuese un buen escritor. En el pasado, los 70, en los últimos años de vida de Borges, no recuerdo cuándo murió. Pero
los 80 y pico.
Entonces puede ser que sea en el 79. Borges cambia totalmente de parecer. Dice que leyó todo de Lovecraft. Le encantó Lovecraft. Entonces, es muy difícil a veces entender a Borges. Quizás, obviamente, pudo haber cambiado de parecer.
1986.
Más o menos por el 79 hace un escrito sobre que, bueno, que le encantó Lovecraft. Y aún así, considera que su estilo no era de los mejores, pero hubo una relación entre amor y odio entre Borges y Lovecraft. Entonces es muy interesante cómo pasó de odiarlo a que leyó todo
apreciarlo.
Y a apreciarlo. Eso también pasa bastante, porque inclusive vos, ¿quién es el gran maestro de terror de la literatura hoy en día? Y uno podría decir que es Stephen King. Incluso Stephen King ha tomado cosas, pero tiene ciertas
bueno, dicen que esto lo asimilan esto con esto de que queda ciego y todo esto por haber leído un libro Borges, ¿no? Algo de Lovecraft.
No sabía, mira.
Claro. Entonces lo asimilan de ese lado, ¿no? Como diciendo, mirá qué terrorífico es Lovecraft.
Y bueno, mirá estos relatos, por ejemplo, en It de Stephen King. It de Stephen King es un ser de otro planeta que actúa en base a tu miedo y tiende a aterrorizarte con lo que vos más temés. Y es un ser que realmente no tiene forma. Entonces, realmente, aun cuando no es una historia lovecraftiana, tiene ciertos elementos también que uno puede ser considerados que son de este autor. O sea, la influencia que tuvo Lovecraft, inclusive en los pocos años de su vida, después de su muerte, ha sido extraordinaria. Pero también es base al gran círculo que se había formado. El círculo de Lovecraft fue gente que admiraba su trabajo y fueron los que le han dado la visión que necesitaba, o sea, la promoción que necesitaban esos cuentos para que el mundo lo conociera. Uno de ellos es Robert Bloch. Sí. Robert Bloch es conocido por la historia Psicosis, pero era un gran amigo de Lovecraft. Tienen cuentos conectados, inclusive uno de los cuentos de Lovecraft es con un personaje que llamaba Robert Blake, en vez de Robert, que era una clara referencia a Robert Bloch. O sea, realmente compartían mucho, eran muy amigos. Y otro de los amigos fue Robert E. Howard. Robert E. Howard también era muy conocido en las revistas pulp, pero sus historias eran de Conan el Bárbaro. Es el autor que empezó con Conan el Bárbaro, con... Ay, no me acuerdo de el personaje femenino. Se ve... Sonia, Red Sonia. Y esos autores también, aun cuando han tenido sus éxitos con sus propias obras, han hecho cuentos sobre el universo de Lovecraft, sobre los mitos de Cthulhu. Entonces, realmente hay una gran cantidad de autores que no solo usan sus recursos, sino que agregaron más historias al universo que hizo este autor. Uno de los más actuales es un escritor llamado Neil Gaiman, que es el que hizo Sandman, que está ahora en Netflix. También hizo... se me fueron los nombres. American Gods... Algún otro que se me esté olvidando. Pero él hizo uno de los cuentos que considero que es impresionante. Él ganó un premio Hugo con ese cuento que se llama Estudio en Esmeralda.
Ahora decime una cosa.
Sí.
Porque se está terminando. Igual te voy a invitar para una segunda parte, ¿no? quedó muy cortito.
No pude ni siquiera hablar de los cuentos de Lovecraft, mirá.
Bueno, queda para una segunda parte. ¿Cómo se conocía con los amigos?
Generalmente es por carta.
Todos generalmente por carta. Él generalmente no... hace muy pocos libros, pero es reconocido igual.
Es reconocido. Hay historias que se han publicado en las revistas pulp. Uno es de Call of Cthulhu y otro es El Susurrador en la Oscuridad, que no fueron exitosos en su época. Salieron en las revistas, pero no es que le hayan dado una gran cantidad de dinero por ese tipo de escrituras.
Entonces fue mucho explotado
después de muerto. Pero también tuvo gran cantidad de colaboradores que, por ejemplo, venía un autor y le decía: yo tengo la idea de un cuento que sucede en un museo. Entonces, es una persona que está encerrada en un museo y tiene que pasar la noche. Y dentro del museo pasan cosas muy extrañas que él no puede explicar. Entonces, Lovecraft escribe el cuento. Y él
le da idea.
Hay ideas que surgen así, o bueno, o
pero yo me temo que también esas ideas, bueno, deben ser algún rompe, pero el tipo tenía una imaginación terrible, lo hubiera surgido.
Con lo de la imaginación terrible, solo te describo un cuento que es uno de los que más me ha llamado la atención, que no tiene que ver con los mitos de Cthulhu. Es una historia de una guerra en Marte. Una guerra en Marte, entonces están tipo guerra con el ejército, y una persona que va matando a los marcianos, de repente entra en una trampa marciana, él solo. Y la trampa marciana es que de repente toca para un lado y siente una pared, toca para el otro y siente otra pared, y de repente no sabe dónde está y no puede salir, siente atrapado no en cuatro paredes, sino en un laberinto invisible. Entonces, la creatividad, pero yo te comento, o sea, realmente es impresionante, porque es la desesperación de esa persona de poder salir de un laberinto que no ve. Y tiene que, de alguna manera, inventarse un mapa, algo, para poder salir de eso. Eso es como la trampa para humanos.
Muy borgeniano es.
Entonces, sí, la creatividad de Lovecraft es interesante, no solo porque por la cuestión de los mitos y de estos los dioses, sino por la creatividad en sus cuentos, por cómo agarra temáticas de este de violinista que abre dimensiones, de esta trampa para humanos que era un laberinto transparente.
Bueno, Borges tiene mucho esto de laberintos y todo esto, y hasta le muestran, bueno, te voy a meter en un laberinto que nunca vas a ver todo, ¿no? En el medio del desierto, a ver si salís.
Exacto, sí. Pero bueno, es el tema de haber sido tan creativo, y no solo eso, sino encontrar la manera de crear terror en base a lo que la persona siente. Porque generalmente en los cuentos lo que pasa es que es la persona que te cuenta su experiencia. No es que te cuenta un cuento, sino te cuenta lo que le ha pasado y que no le van a creer. Y que no tiene otra manera de contar lo que le pasó de esta manera y tener suerte de que la gente crea la locura que vio.
Sí. Bueno, que, Nicolás, sí. A vos te veo con los lentes, describime, yo tengo las imágenes, nos estamos yendo y avisanos de...
Cambio totalmente de tema, pero total y drásticamente. Sí. Si, como habíamos dicho en el principio, yo no soy alguien que habla de libros, solamente soy músico. Así que vengan a escucharme, yo formo parte de un trío, el trío Sauber, que junto a Mariana y a Héctor tocamos violín, viola y cello. Nos vamos a presentar el jueves 8 de mayo, 19:45, en la Federación Española, en el ciclo Ecos y Cantares. Nos pueden seguir por Instagram, Trío Sauber, y así se pueden enterar más de los detalles. Por favor, vengan a vernos, es un concierto muy bonito y seguramente lo van a disfrutar.
Bueno, ¿y algún dato más? ¿De esto?
Sí, nos va a acompañar. Tenemos una artista invitada. Mi hermana va a tocar flauta y en uno de los temas. Vamos a hacer no solo temas clásicos y románticos, también vamos a hacer temas del siglo XX. Un compositor conocido como Joaquín Rodrigo, vamos a hacer un tema de él. Y un compositor mexicano, José Elizondo, vamos a hacer unas obras de cierto tinte folclórico mexicano. Bueno, así que bueno, espero que vengan.
¿Esto dónde queda aproximadamente?
Esto, ahí te digo, esto sería Bernardo de Irigoyen 672.
Acá nomás.
Así bueno. Que te quedan acá nomás, venite.
Sí, bueno, ahí después se fijarán en la página web y después lo vamos a subir. Esto, 674. 19:45 horas.
19:45.
Bueno, muchísimas gracias. Nos estamos viendo la semana que viene. Así que muchas gracias a Ricardo en la parte de operación técnica y muchísimas gracias a Nicolás.
Muchísimas gracias por invitarme.
Nos vemos. Hasta luego.
Ha llegado el final, pero a estar atentos, porque detrás de cada asunto aparentemente inocente, hay un motivo oculto.